Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hemos comenzado la semana pasada una serie de sermones que queremos hacer sobre el divorcio, el matrimonio y también de paso sobre la soltería y el noviazgo. Vamos a hablar durante varios meses a partir de ahora. El plan que yo he decidido seguir, el plan lógico hubiera sido comenzar quizás en Génesis 2, 1 y 2, hablando del propósito del matrimonio, enseñar bien qué es el matrimonio según la Biblia y después enseñar sobre el divorcio. Pero he decidido seguir otra manera, la secuencia, digamos. Y lo que he pensado que es mejor es tomar el texto central de todo el Antiguo Testamento sobre el divorcio, que es este, y explicarlo bien, y después, antes de ir al Nuevo Testamento, tomar el texto que se ha llamado, que es como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es Malaquías 2, dentro de dos semanas, y entonces sí meternos en el texto central sobre el divorcio del Nuevo Testamento, que es Mateo 19. Y ahí vamos a estar un buen tiempo. Y después en 1 Corintios 7, que también Pablo habla de eso. O sea, estaríamos metidos bastante tiempo en cuatro porciones de la Biblia. Cuando metamos en Mateo 19, como Jesús cita Génesis capítulo 1 y 2, el propósito del matrimonio, ahí vamos a ir a explicar cuando Dios instituye el matrimonio, pero haciéndolo en la forma en que Jesús va haciendo eso. Pero me pareció que era la mejor manera, así, si bien Jesús va para atrás y se menciona lo que está pasando acá en Deuteronomio 24, me pareció que se iban a frustrar ustedes porque necesitábamos por lo menos tres domingos para entender bien Deuteronomio 24. Si empezamos en Mateo y después nos vamos a Deuteronomio y nunca más volvemos a Mateo por un buen tiempo. Entonces vamos a hacerlo así. Y la ventaja de esto es la siguiente, que entender bien lo que dice Deuteronomio nos da todo un marco de referencia fundamental para entender todo el resto de lo que dice la Biblia sobre el divorcio y entender la discusión de Jesús de Mateo 19. ¿Por qué fue como fue y por qué él dijo lo que dijo y por qué reaccionaron sus interlocutores como reaccionaron? Porque tenían en mente lo que dice acá de Deuteronomio 24. Es muy importante entender lo que dice acá. Y realmente, cuando uno elabora un sermón, cuando un pastor elabora un sermón, procura que haya un balance entre elementos intelectuales, digamos así, información, y elementos que tienen que ver más quizás con lo volitivo y lo emocional, que tiene que ver con las aplicaciones. Por lo general, cuando uno estudia un texto y lo predica, lo que uno quiere es persuadir a la audiencia de hacer algo. Ese es el punto. Para mí, un buen sermón, si no tiene el elemento de persuasión, no es un buen sermón. Le falta algo, digamos. Es una clase de una universidad, es una, no sé, una disertación, pero no es un sermón. El sermón no apela a la audiencia que haga algo con eso. Bueno, la verdad es que este es un tema tan delicado, tema del divorcio, que varios de los sermones que vamos a tocar en esta serie, realmente el objetivo va a ser que entendamos, no que salgamos de acá a ver cómo aplicamos lo que estamos estudiando acá. Tenemos que entender, entonces va a aparecer de pronto una clase. Pero bueno, es necesario. Detrás de esto hay gente sufriendo, hay personas confundidas y hay un montón de problemas. Y cada vez va creciendo eso. Entonces es muy importante entender. Y bueno, me refreno yo el deseo de que todo de alguna manera sea aplicable a la vida de ustedes. De pronto acá hay jóvenes que me están escuchando y al tercer sermón piensan, ¿qué me importa a mí todo esto? O sea, todavía ni me casé, ¿para qué quiero saber del divorcio? Bueno, tenga paciencia, esto es muy importante. Usted conoce gente divorciada y todos conocemos, y a lo mejor el día de mañana usted esté luchando con este tipo de cosas, y es importante saberlas. Sí, eso quería aclarar. La semana que viene voy a dar un sermón bien pastoral, porque sí quiero mechar, porque hoy no lo va a hacer, hoy va a ser mucha información. Pero sí, la semana que viene vamos a hacer como una especie de paréntesis relacionado con lo que vamos a ver hoy. Y yo les anticipo, porque les quiero animar a no perderse la serie. No la voy a poner en internet esta serie por un buen tiempo. Así que no especulen con que, bueno, después la escucho. No la vamos a poner. No queremos innecesariamente pelearnos con nadie, porque esto produce demasiadas reacciones emocionales, hablar de estas cosas. Y hay gente que piensa distinto y las respetamos, y no hacemos esto para pelear ni convencer a nadie. Así que lo guardamos y algún día veremos qué hacemos. ¿Está bien? La semana que viene vamos a hablar cómo es posible que dos personas que un día se amaron y se casaron lleguen al punto de odiarse. Odiarse, aborrecerse, detestarse, no poder verse y desear o que el otro se muera o divorciarse si hubiera una salida. ¿Y cómo es posible revertir esa situación? Porque, por eso digo que es pastoral, la Biblia dice que es posible que si uno llegó, por distintos motivos que explicaremos, al punto de aborrecer a su pareja, es posible revertir eso y no divorciarse y salvar el matrimonio. Creemos nosotros acá, yo estoy convencido que cualquier matrimonio cristiano se puede salvar. Se puede salvar. No es necesario que un cristiano se divorcie. No es que no hay otra salida. Sí hay una salida. Si son cristianas las dos partes. ¿Sí? Y vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Está bien? Y está implicado en lo que está acá en Deuteronomio. Entonces acá, para lo de hoy, este es el texto central sobre el tema del divorcio de todo el Antiguo Testamento. Y cuando usted realmente lo analiza, no deja de sorprenderse. Porque en realidad el texto central de todo el Antiguo Testamento sobre el divorcio no explica demasiado cuáles son las causas lícitas o legales para divorciarse uno de una esposa o de un esposo, sino que se concentra en un caso demasiado específico y particular, demasiado extraño el caso, porque es, en definitiva, lo que dice esto es que un hombre que un día divorció a su mujer, si esa mujer después vuelve a quedar divorciada de un segundo marido o viuda, el primer marido no la puede tomar por mujer. ¿Cuántos casos hay así? Muy pocos. Muy raros. Y este es el texto central de todo el divorcio. Y habla de un asunto muy extraño, realmente. Y hemos explicado ya la semana pasada que esto es algo característico de esta porción de la Biblia que se llama la ley. El Pentateuco, decimos, los primeros cinco libros de Moisés se llaman, llamamos nosotros el Pentateuco por cinco, pero realmente se identifican como la Torá para los judíos, que significa la ley. Esta es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, eso es, son leyes. Si bien hay parte narrativa, la parte de Génesis, la parte del Éxodo, pero en general la mayor parte de esto son leyes, normas, estatutos, preceptos de cómo debía el pueblo de Israel manejarse en esta tierra y como pueblo de Dios. Y la mayoría, o quizás un poquito más de la mitad de esas leyes, están puestas en forma de casos para de estudio, digamos. Esto es un caso, se llama casuística, es un caso hipotético. Imagínense, podríamos decir que Moisés dice, imagínense un hombre que se casa con una mujer y un día encuentra algo indecente en esa mujer y entonces decide divorciarla y le da la carta de divorcio en su mano y la mujer sale de la casa y va y busca a otro hombre y se casa con otro hombre, y el otro hombre la aborrece, la odia, es la palabra, la llega a odiar, y le da una carta de divorcio, la pone en la mano, y la saca de su casa, y la mujer, esa mujer, queda viuda, dice, interesante, algo rarísimo ahí, o queda viuda, y esa mujer entonces, que fue divorciada por segunda vez por causa de aborrecimiento, o quedó viuda, no puede volver a casarse con el primer hombre que la supuestamente encontró algo indecente en ella y por eso la envileció, dice acá. Vamos a ver eso ahora. Porque si hacen eso, eso va a ser abominación a los ojos de Jehová y eso va a contaminar la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que Jehová les da por heredad. Wow, ese es el caso. Bueno, dijimos que el propósito de este tipo de leyes, que son casos, es que los legisladores, digamos, los jueces de la nación, tomaran esos casos y cuando viene una persona a pedir justicia, vea en qué sentido ese caso es similar a lo que se está diciendo y qué principio se puede sacar de este caso para aplicar al caso ahora particular que viene esta persona a buscar ayuda o a buscar consejo. Por ejemplo, hay una ley casuística aquí en la ley de Moisés que dice que si un amo golpeare a su esclavo de tal manera que le saca un ojo, la compensación, o pierde el ojo, o sea, queda ciego por el golpe, ese esclavo merecía una compensación de su amo, y era que lo tiene que dejar libre. Y ese es el caso, listo. Ahora viene un vecino de la ciudad y dice, va a los jueces y dice, mire, yo estaba con mi esclavo acá y lo golpeé y lo dejé sordo. ¿Qué hago? No dice nada la ley. Dice, si lo dejo ciego. Pero yo le pegué en la oreja y quedó sordo. ¿Qué hacemos? Entonces los jueces agarraban ese caso, el único que está en la ley, que es que si lo deja ciego, y dice, tiene que dejarlo libre. Porque usted le hizo un daño irreparable a esta persona y ya. Usted se extralimitó como amo, como patrón. Usted no tiene ni derecho a golpearlo así a su esclavo. Y así manejaban la ley. Y por eso esta ley de Deuteronomio, la usaron para todos los casos de divorcio. Asombroso, ¿verdad? Con esta ley empezaron a manejar todas las situaciones de divorcio. Cualquier persona que venía decía, bueno, yo me quiero divorciar, a ver qué dice acá. Y realmente no dice demasiado. No dice, no explica tanto. Y sabemos de la forma que usaron esta ley, porque eso se fue transmitiendo de una forma oral, en boca a boca, y ya para la época de Jesús, cuando Jesús vino a este mundo, ya esa tradición estaba bien establecida, la tradición rabínica que se llama, y más o menos en el año 50 después de Cristo, ellos escribieron todas esas tradiciones orales en unos tomos, o en rollos, que terminaron siendo tomos, que se llama la Mishnah, que es un juego de volúmenes más o menos así de grande, donde está todo las interpretaciones de los rabinos, de los maestros, rabino significa maestro, de los maestros judíos, de cómo ellos fueron interpretando estos casos y los aplicaron a otras situaciones. Cuando Jesús llega a este mundo, había dos ideas prevalecientes sobre qué hacer con Deuteronomio 24. Algunos decían, y todo basado alrededor de qué es esto de algo indecente, noten ustedes, 24.1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. De acá ellos elaboraron las posibles causas de divorcio. Y empezaron a interpretar qué es eso de alguna cosa indecente. Y había básicamente dos grandes escuelas rabínicas. Una, la de Shammai, que era la más estricta, decía solamente si había encontrado adulterio en su esposa, la podía despedir. Eso pensaba Shammai. Y la otra escuela, la de Hillel decía, no, acá no dice adulterio. Acá dice alguna cosa indecente. Y Hillel decía, si el hombre arruina la comida de su mujer, si le, no sé, la quema o le pone demasiada sal, la mujer arruina la comida de su marido, el hombre tiene derecho a despedirla. O sea, dos extremos, ¿no? El extremo que prácticamente por ninguna causa, salvo pecado sexual grave, y el otro extremo por cualquier cosa. Y en ese, por eso van a discutir con Jesús, a decir, a ver, ¿qué pensás, Señor? ¿Es por cualquier causa se puede divorciar una persona o no? Y quisieron que él tomara partido en esto. Pero eso ya lo veremos cuando veamos de Jesús, pero el punto acá es que todos entendamos que es fundamental entender esta ley, esto que está pasando acá, para entender por lo menos durante miles de años cómo se manejó el pueblo de Dios con los divorcios y qué es lo que Dios quiso decir con esto. En primer lugar, ya lo dijimos y quiero ir rápido porque hay que avanzar, lo primero que queda claro acá es que el divorcio estaba permitido. No está promovido, Dios no lo promueve, no lo aplaude, no lo fomenta, pero lo permite, porque acá es posible que un hombre divorcie a su mujer porque encuentra algo indecente y esa mujer va y se casa con otro, o sea que ese divorcio también implicaba la libertad de volver a casarse Y el segundo hombre la divorcia por cualquier causa, porque dice porque la aborrece, porque la odia, porque se acabó el amor, porque ya no la quiere. Y ese segundo divorcio dejaba a la mujer libre para casarse con un tercer hombre, si quisiera. Lo único que prohíbe acá no es un tercer hombre, sino que ese tercer marido no sea el primero que la había divorciado antes. Y eso es notable, entender, que de alguna forma Moisés permite, o Dios, a través de Moisés, permite que los seres humanos o los judíos se divorcien. El segundo ingrediente notable acá, y esto avanzamos, lo mencionamos el miércoles, que tuvimos acá algunas aclaraciones más, miércoles pasado, es el hecho acá que dice que el hombre está obligado, el marido, a poner en la mano de la mujer una carta de divorcio, un certificado, un documento que dice que la mujer está divorciada legalmente. Y eso es notable, que sucede en los dos casos, que son diferentes los casos. El primer marido la divorcia porque encuentra algo cuestionable, indecente, y entonces la quiere despedir, pero no la puede despedir así nomás. Noten el orden: esta mujer no puede salir de la casa hasta que tenga en su mano un certificado que dice que el marido la despidió. Así lo dice acá. Nos parece raro a nosotros, porque hoy yo no puedo, ninguno de nosotros puede divorciarse de su esposa sencillamente agarrando un papel y haciendo una nota y decir, tómatelas. No se puede. Tenés que ir a un abogado, no sé, tenés que hacer todo un trámite. Bueno, en esa época así se hacía. O así lo explica Moisés. Tenía que haber un documento que dijera que esa mujer, en definitiva lo que decía ese documento, que esa mujer no era una mujer adúltera y que estaba libre para volver a casarse. Eso decía el documento. De hecho, la Mishnah que yo les decía, estos tomos, da un modelo de documento, y eso es lo que dice el documento, que la mujer era despedida por su marido y estaba libre para volver a casarse. Esa es una mujer que no había sido adúltera. Note lo que dice el verso 2: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, dice acá. Esto es muy importante entender. Nunca existió, jamás existió, ni en todo el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ni en ninguna cultura vecina, ni en la Babilonia antigua, ni en los Mesopotamia, nada, los asirios, los egipcios, jamás existió tal cosa como permitir a una persona que se divorcie y no se vuelva a casar. No existió, jamás. Una cosa nunca oída en la antigüedad, ni los griegos ni los romanos. Si se divorciaba legalmente, automáticamente eso implicaba que se podía volver a casar. Nadie jamás se le cruzó por la cabeza en aquella época, en el contexto aquel, que una mujer quedara sin poder casarse. Eso significaba condenar a esa mujer a la prostitución, porque no había trabajo para las mujeres en aquella época, en ninguna de esas culturas. No había. La mujer, el trabajo de la mujer, trabajaban el doble, triple de lo que trabaja hoy una mujer. Trabajaban moliendo harina, haciendo el pan, cortando leña, no sé, ordeñando vacas, cuidando las ovejas, haciendo de todo, haciendo la ropa, en fin, todo se hacía. Todo se hacía en la casa, y la mujer lo hacía eso en su casa. Pero no había forma de que una mujer se pudiera sustentar sin un marido. Por eso hay que tener cuidado, no nos enganchemos con los prejuicios de este mundo que odia a Dios y odia la Biblia, que dicen que la Biblia es machista. Muchísimas de las cosas que hoy nosotros, para los ojos de hoy nuestros, parecen que son machistas, son en realidad disposiciones para proteger a las mujeres. Porque esa mujer no podía agarrar todo y mandarse a mudar. Me preguntó la semana pasada una señora de esta iglesia. Dice, me voy pensando que, curiosa, con curiosidad, porque todo lo que usted dijo son todo, el hombre hace esto, el hombre hace esto, y la mujer se podía divorciar. Bueno, hay casos, ya cerca de la época de Jesús, de mujeres que se presentaron frente a un tribunal y pidieron que el tribunal considerara su caso para que les diera el divorcio, y se lo dieron. Pero sería casi un suicidio que una mujer fuera a un tribunal a pedir que la divorcien. Porque, ¿qué hacía? ¿Qué hacía si salía de esa casa? ¿A dónde iba? ¿Quién la cuidaba? Vamos a mencionar algo de eso hoy. Pero es, otra vez, importante, acá como apuntalando cosas ciertas de lo que vemos acá, de lo poco que podemos interpolar de todas de este caso, cosas seguras. El divorcio está permitido. Y ese divorcio implica necesariamente un nuevo casamiento, si quisiera la persona, es lo que dice acá el verso 2. Y ese certificado de divorcio aseguraba de que esta mujer se pudiera volver a casar. Porque ese es el documento que la mujer protegía a la mujer, de que alguien la viera por ahí y dijera, ah, pero esta mujer no era la esposa de este otro de allá, del herrero de allá a la vuelta. ¿Qué hace esa mujer acá? Es una mujer adúltera, tenemos que matarla a pedradas. Está contaminando, no, tengo un certificado. A mí me divorció el herrero por X o X causa y acá estoy libre para volver a casarme. ¿Sí? Imagínense ustedes. Cuando leemos en la Mishnah, el certificado de divorcio es equivalente a un certificado de emancipación de un esclavo. Lo mismo, un esclavo no podía, el jefe le decía, bueno, anda, sos macanudo, anda nomás. No, dame un documento, porque en cuanto piso allá la calle me van a acusar de que me escapé y me van a juzgar por haberme fugado. Yo me voy, pero dame un documento, sin documento de acá no salgo. Por eso la mujer, hasta que el hombre no le pone en la mano, no sale de la casa. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Y eso es básicamente la Mishnah, tiene toda una sección llamada Gittim, que significa divorcio, que es todo, son 74 artículos, todo de cómo ellos sacaron de acá principios. De los 74, no recuerdo ahora, pero imagínense, 50 por lo menos de 74 hablan de cómo tiene que ser el certificado, qué materiales, cómo se escribe, y le ponen un énfasis impresionante al tema de que tienen que ponerlo en la mano de la mujer. Nada de eso de que, bueno, anda nomás, pasado mañana anda a la casa de mi tío y él te lo va a dar. No. Sin certificado de acá no me muevo, porque esta es la única protección que yo tengo, de que realmente quedo libre para volver a casarme. Y yo no ando por ahí como una prostituta o como una adúltera, o nadie me va a acusar de nada. ¿Sí? Importante entender eso, importante entender otra vez que ese certificado libraba a la persona para volver a casarse, como lo vemos acá. Claramente, en los dos casos, la mujer queda libre para volver a casarse. En los dos, sea que encontraron en ella algo objetable o no, o un divorcio completamente caprichoso. En los dos casos. Necesitamos avanzar y pensar ahora, para tratar de entender qué significa toda esta porción. ¿Por qué razón está esto puesto aquí en Deuteronomio? ¿Cuál es la causa de toda esta prohibición? De que el marido, primer marido, no se puede volver a casar con la mujer que un día divorció. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está tratando de evitar al hacer esta reglamentación? Bueno, tenemos, digo yo, tres pistas para tratar de responder esa pregunta. Y son las tres razones que da el verso 24 de por qué este hombre no se puede volver a casar con la mujer que un día había divorciado. El verso 4 dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Dice, después que fue envilecida. Esa palabra después se puede traducir porque fue envilecida. Tema técnico que no importa, pero está dando una de las razones por las cuales el hombre no la puede volver a tomar, porque ese hombre la envileció, dice acá. Ahora vemos eso. Primera razón por la que el hombre no la puede tomar es que él la hizo vil, la declaró inmunda, impura. Él encontró algo indecente y la humilló de alguna forma a esta mujer, y este hombre ahora no la puede volver a tomar porque hizo eso antes. En segundo lugar dice, porque es abominación delante de Jehová. Y en tercer lugar, dice, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta es la clave para entender qué es lo que está pasando. Ya vimos la semana pasada, dedicamos la mayoría del tiempo a tratar de entender qué es eso de una cosa indecente. Y ya vimos que no es algo tan grave. Si fuera un pecado sexual, como algunos piensan, esa mujer tendría que haber muerto a pedradas, como dice Deuteronomio 22:22. El adulterio era castigado con la muerte. Entonces, lo que este hombre encontró no es un pecado sexual. Es algo que no sabemos bien qué es, pero no es tan grave. Pero sí es lo suficientemente grave como para que diga que es una abominación delante del Señor, si esto se deja correr, digamos, o si el hombre la vuelve a tomar, a la mujer que una vez dijo que no estaba no era pura, digamos. Y dice también que la mujer fue envilecida y dice que eso haría que la tierra se llene de pecado. Eso es lo que significa la última línea. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, se han propuesto, hay mucha discusión en todo este tema del divorcio. Se han propuesto varias ideas o interpretaciones. En primer lugar, algunos dicen que esto de envilecer, esto de que fue envilecida es declarar que esta mujer es impura o es inmunda, esa es la idea. La palabra acá o el verbo es el verbo tamé, que se usa más de 120 veces en la ley, para hablar de lo que es inmundo, como contrario a lo que es santo, lo que es puro. Este hombre de alguna forma encuentra algo en esta mujer que es indecente y declara que no es pura la mujer, la envilece. La Nueva Versión Internacional dice, pues habrá quedado impura en vez de envilecerla. Y la Biblia de las Américas traduce, me parece interesante, dice, porque ha sido menospreciada. Y tiene un numerito con una nota al pie, y en la nota al pie dice, ha sido manchada. Como que el hombre la manchó a ella. La Nueva Versión Internacional no dice que el hombre hizo algo contra ella, sino que ella quedó impura. Es muy interesante tratar de entender qué es lo que ha pasado acá. O las alternativas que sean. Algunos dicen que acá lo que pasa esto de envilecida es porque ella es una adúltera, en definitiva. Porque es un término con mucho peso esto de ser impuro. Lo que ha pasado acá, seguramente, dicen algunos, es algo severo. Es que esta mujer, al haberla divorciado, el primer marido, y la mujer, como decía yo, inevitablemente salía a buscar a otro marido que la proteja y que la alimente y que la cuide, la obligó el primer marido, sin querer, a que ella busque otro marido, y ese segundo matrimonio implica necesariamente adulterio. Y entonces, en ese sentido, la envileció, dicen algunos. O sea, no tanto que por lo que encontró en ella impuro o indecente, sino por haberla divorciado, la obligó a ella a buscar otro marido, y eso necesariamente la envileció porque cometió adulterio, porque, dicen las personas que creen así, cualquier segundo matrimonio es sí o sí adulterio. No hay alternativas. No es posible que una persona se divorcie y se vuelva a casar. Y entonces, en ese sentido, el marido la envileció, la hizo inmunda, como una adúltera. Bueno, la ventaja, si se quiere decir, si se puede pensar así, de esta ventaja, entre comillas, o lo atractivo de esta interpretación, es que parece que coincide con lo que dice Jesús en Mateo 19 y en Lucas 16 y en Marcos 10, cuando habla de que no es posible el divorcio. Y en Mateo 19 dice, excepto por causa de fornicación. Pero déjeme decir lo que no coincide de verlo así. En primer lugar, si ella por casarse con el segundo marido comete adulterio, tendrían que haber muerto la mujer y el segundo marido, a pedradas. Dice Deuteronomio 22:22, acá mismo, un poquito, una hoja antes. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. El adulterio se castigaba con la muerte. Segundo argumento en contra de esta idea de que cualquier mujer divorciada si se casa comete adulterio es que la misma ley de Moisés solo prohíbe a los sacerdotes casarse con mujeres divorciadas. Eso dice en Levítico 21:7. Solo los sacerdotes no podían casarse con mujeres divorciadas. Las demás personas sí. Pero entonces, ¿en qué quedamos, Moisés? ¿Casarse con una mujer divorciada siempre es adulterio? Pero entonces, ¿por qué no lo prohíben a todas las personas? Y solo los sacerdotes le prohíben eso. Sería una inconsistencia en la ley de Moisés. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, ¿para qué entonces el primer marido le da un certificado de divorcio? Si el certificado de divorcio justamente decía eso, que esta mujer no había cometido adulterio. Eso era lo que significaba el certificado de divorcio. Que estaba libre para casarse. Eso es lo que significa. Sería una contradicción, otra vez. del mismo Moisés, que un capítulo antes o dos capítulos antes dice que un adúltero tiene que morir a pedradas, y el dos capítulos después dice que una persona adúltera le tenemos que dar un certificado que dice que no es adúltero. ¿Cómo es eso? Sería raro. Realmente no coincide. No puede ser. En segundo lugar, algunos han creído que esta prohibición, que está acá, o mejor dicho, esto de envilecer, significa con impureza, con declarar que algo es impuro para proteger el segundo matrimonio. Esto es interesante, estos son eruditos hebreos, porque los hebreos también luchan, no solo los cristianos. O sea, los judíos luchan, siguen interpretando y sigue habiendo gente que está tratando de entender mejor. Y estos son eruditos judíos, no cristianos. Un erudito judío llamado Yaron, él dice que la razón por la que el primer marido se le prohíbe tomar a esta mujer es para proteger al segundo matrimonio de la mujer. ¿Por qué? Porque dice, esta mujer está casada ahora con un segundo hombre y de pronto este segundo hombre la trata mal, y esta mujer va a estar siempre tentada a volver con el primer marido. En cambio, si la ley le prohíbe a esta mujer volver con el primer marido, esa mujer no va a tener esa tentación, digamos. Entonces protege al segundo marido de que, al decir que no puede el primer marido tomarla, es como que pone un cerco, por decir así, y hace que eso no sea posible. Bueno, complicado verlo así, medio rebuscado, ¿no? El problema de esa interpretación es que dice que el segundo marido o la divorcia o ella enviudece. Si queda viuda, tampoco el primer marido la puede tomar. ¿Y por qué? Si era para proteger, ahora que es viuda, ¿por qué no puede volver con el primer marido? Bueno, otro rabino dijo, Rashi, un rabino llamado Rashi, dice, bueno, a lo mejor porque la mujer también está tentada para matar a su segundo marido. Entonces, si queda viuda, tampoco puede volver con el primero. Bueno, es medio extraño, ¿no? Otra vez, sería medio poco fantasioso desde mi punto de vista. Da la impresión que acá la razón es otra, ¿sí? Otro hombre también, un poco complicado su argumento, pero de una manera asombrosa ha tenido una aceptación en el mundo evangélico que a mí me asombra, llamado Wenham, de apellido. Él compara Deuteronomio 24 con Levítico 18 y Levítico 20. Y él llega a la conclusión de que acá hay algo parecido al incesto, que es tener una relación sexual con alguien, con un familiar íntimo, que está completamente prohibido en Levítico 18. Y entonces este hombre dice así: la relación matrimonial hace que el hombre y la mujer lleguen a estar estrechamente relacionados como un padre con sus hijos. Llegan a ser una sola carne. El hombre desarrolla, ha escrito libros sobre esto. Es el autor preferido de los que no aceptan el divorcio por ninguna causa aún hoy. Y él relaciona esto, dice que esto de que los dos llegan a ser una sola carne de alguna manera implica que ahora tienen la misma sangre, marido y mujer. Y aunque esta mujer se divorcie de su primer marido, en algún sentido sigue unida a su primer marido, como el padre con un hijo, como dos hermanos. Entonces esta mujer no puede jamás volver a casarse con el primer marido porque sería como casarse con un hermano, dice este hombre. Bueno, el gran problema de eso es que, ¿y por qué le permiten casarse con un segundo marido? Si es que está unida de esa manera a su primero. ¿Por qué sí se le permite? Porque acá esta ley claramente permite casarse con un segundo marido. Lo que no permite es volver al primero. No explica, no lo considera, ¿sí? Está mal. Estaría mal también ambas cosas, porque si son una sola carne, y vamos a profundizar eso algún día, si uno, al casarse uno se hace tal unido a su pareja que no hay nada ya que lo disuelva aún un papel de divorcio, no te puedes casar con más nadie jamás, ni con el primer marido ni con nadie, digamos, te quedes quedar solo para siempre. La interpretación que yo prefiero es que esta impureza, este envilecimiento, tiene que ver con una supuesta indecencia de la mujer. Este hombre, este primer marido, humilla a su esposa haciendo o pretendiendo que esa mujer tiene algo indecente, pero no lo tiene. Este hombre finge Y ahora lo voy a explicar. Suena raro también, yo sé. Ahí vamos a explicarlo. Este hombre finge que su mujer tiene algo objetable para poder divorciarla, de alguna forma. Y esto tiene que ver con la forma extraña que Moisés escribe esto en el original. Cuando dice acá, verso 4, después que fue envilecida, es el verbo tamé, que significa otra vez hacer algo impuro o hacer algo ceremonialmente impuro o moralmente impuro. Pero el verbo está de una forma muy rara. Si bien el verbo es muy común, se lo dije, aparece más de 120 veces, acá aparece de una forma muy rara. Está en un pasivo de una forma verbal hebrea que se llama hot paal, que solo se usa 4 veces en toda la Biblia, el hot paal. Y es muy raro. Y Moisés, por alguna razón, ha querido comunicar algo, que acá hay algo, decimos nosotros, hay gato encerrado, algo acá está mal. Primero, al ser pasivo el verbo, está diciendo que la mujer es víctima, no responsable. El hombre la envileció a ella. El hombre la hizo quedar como que ella tenía algo objetable. El hombre hizo que ella pareciera que fuera impura. Pero ella no hizo nada. Es pasiva. El verbo está en pasivo. Pero otra vez, el verbo está en una forma muy rara, hot paal, que solo aparece 4 veces en todo el Antiguo Testamento. Y es bien difícil para los intérpretes, cuando tenés solo 4 ejemplos, tratar de entender qué significa esa forma verbal. En otros idiomas distintos al nuestro, los verbos se usan de otra manera distinta. Por ejemplo, algo para mí precioso del hebreo es que, como en todo el sistema verbal, que es bien complejo, cómo van cambiando el sentido de una palabra según el verbo que se usa. Yo siempre doy el ejemplo, me gusta el verbo para enseñar en el hebreo. No existe un verbo especial para enseñar. Es el mismo verbo para aprender, la misma palabra. Pero en una forma verbal es aprender y en otra forma verbal es enseñar. ¿Por qué? En la forma verbal, que sería como un causativo, el verbo para aprender es enseñar. Porque yo enseño cuando yo causo que otro aprenda. Entonces se usa el mismo verbo, pero según, completamente con el sentido opuesto, según el verbo. El tiempo verbal que estoy usando. Yo puedo aprender o yo puedo causar que otro aprenda. Son cosas distintas. Este hot paal tiene una relación, perdón en la parte técnica, ¿no? Pero me parece a mí, esto es muy delicado, ¿no? Tiene relación con otro verbo que se llama hit pael, que sí aparece 103 veces. Y también es algo extraño. El hot paal se usa solo 4 veces, no sabemos bien cómo usarlo, porque se usa 4 veces nada más. Pero el hit pael, que es relacionado con el hot paal, aparece 103 veces. Y las gramáticas hebreas, y sobre todo en los últimos años, en los últimos tiempos, los eruditos judíos han llegado como a desentrañar el verdadero significado de este verbo. El verbo hit pael siempre tiene una connotación reflexiva. Es algo que yo hago, pero que, digamos, me vuelve, por decir así. El reflexivo sería como que yo lo hago y las consecuencias de lo que hago me vienen a mí. Eso es fundamental, decir para él. Pero en muchas oportunidades, la idea de esto reflexivo tiene que ver con una pretensión de algo. Con algo que yo declaro de mí mismo. De mí mismo es lo reflexivo. Yo declaro algo de mí mismo. O yo pienso o considero algo de mí mismo. Les doy algunos ejemplos para que lo entiendan. Dice, por ejemplo, en Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. ¿Qué es esto de no ser sabio en exceso? Bueno, la palabra, el verbo para sabio, jokma, está puesto en el hipael, que significa no pienses de vos mismo como que sos sabio. ¿Cómo te va a decir la Biblia que no seas demasiado sabio? Ojalá seamos lo más sabios posible. Lo que está diciendo acá es que no pienses de vos mismo como que sos demasiado sabio. ¿No es bueno eso? No te la creas, mira el punto. Pero para expresar eso usa ese verbo Ismael. En 2 Samuel 13:5 hay un episodio muy triste del Antiguo Testamento, que uno de los hijos de David se enamora de la hermana de otro de los hijos de David, o sea, de una hermana.
Amnón se enamora de Tamar y él está locamente enamorado, según dice. Está enseguecido, diríamos. No es amor lo que tiene que estar claro. Pero entonces él habla con un consejero del palacio y le dice lo que está pasando. Y el consejero le da un consejo espantoso a Amnón. Y le dice así el consejero. Segunda Samuel 13:5. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y bueno, sigue toda la historia. Al final él termina violando a su hermana. Así no se lo sabe. Pero la palabra finge que estás enfermo, en realidad en el original es un solo verbo. Es el verbo para enfermedad, para estar enfermo. Pero al usar el verbo hipare, es como que se hace el enfermo. Hace como que estás enfermo, pero no estás enfermo. Dice Proverbios 13:7, por ejemplo. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Cuando usted va al original, no está la palabra pretenden en ninguno de los casos. Está usando el verbo hipparel, pero el verbo hipparel, eso es lo que significa. Que este hombre se hace que es rico, pero no es rico. Y este se hace que es pobre. Entonces, ¿cómo es pobre? ¿Sí? Y bueno, y así hay más ejemplos. Bastantes ejemplos, muchos ejemplos hay en la Biblia. Por ejemplo, al terminar el libro de Esther, que al final los judíos son liberados por el decreto de Purim y se les da permiso de ir y matar a todos los que son enemigos del pueblo judío. Y termina Esther, en Esther 8:17 dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Hasta el día de hoy festejan la fiesta de Purim. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, dice Esther. Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Se hacían judíos. Si usted va al original, está usando el Hispael. Pretendían ser judíos. Decían que eran judíos. Para que no les pasara nada. Es como hoy un montón de niños dirán que son de Boca, no sé. Después de seguir pasando ayer. Los niños dirán, bueno. Pero no es verdad. ¿No? Y esto es lo mismo, no es verdad que un montón de gente se hizo judía. No se hizo judía. Dijeron que eran judíos. Y eso se logra a través de este tiempo de verbo, hispare. Volviendo, y hay otro ejemplo ahora cuando David se hace robo, ¿se acuerdan? Para que no lo maten en la ciudad de Gaza. Bueno, usa el hispare otra vez. Es mentira. No estaba loco David. Está fingiendo que está loco. Se hace el robo. Bueno, volviendo a Deuteronomio, Moisés está usando un verbo bien común, tamé, que es algo impuro, decir que algo es impuro, pero está usando un tiempo de verbo que implica que es algo no necesariamente verdadero. Es lo que declaro yo que es, pero no es necesariamente cierto. Y esto es extraño porque están en voz pasiva, y lo que implica es que no es que la mujer dijo que ella estaba en duda, sino que otra persona dijo de ella que está en duda. Y ese es el marido. El marido, el primer marido, armó todo un teatro. Fingió que su mujer tenía algo indecente. Y por eso la divorció. Inventó una causa para poder divorciar a su mujer. Y ahora, después que esta mujer se divorcia del segundo marido, porque era viuda, este primer marido la quiere ir y tomar de nuevo. Y no se lo deja, porque había fingido antes, hipócritamente, que esa mujer tenía algo impuro. ¿Y por qué ahora la quieres? Si antes dijiste que esa mujer no estaba bien, algo tenía raro. Y ahora, ¿cambiaste de idea o qué pasó? Sos un hipócrita. La humillaste antes, diciendo que ella era mil, era una mujer impura, y ahora la querés tomar de nuevo como mujer. No, señor, no se puede. Esa es la idea de este texto. Y eso hace que surjan un montón de preguntas. ¿Por qué un hombre iba a querer hacer que todo el mundo pensara que su mujer era impura si no era cierto? ¿Por qué un marido va a inventar semejante cosa de su esposa? ¿Con qué causa? ¿Y por qué después que inventó, de un tiempo después, que esta mujer ahora volvió a estar libre para casarse? ¿Por qué iba a querer volver a tomar después que había hecho semejante cosa? ¿O haber salido de la mujer lo mismo? ¿Por qué le inventa el primer caso y por qué después parece como que da marcha atrás y la quiere tomar de nuevo por esposa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay algo raro acá, ¿sí? Y eso es a lo que tenemos que llegar. Y déjenme rápido mencionar, hay por lo menos 8 interpretaciones distintas de este texto, de para qué está este texto en la Biblia. Rápido se lo menciono. La última que voy a mencionar es la que yo entiendo y me quedo ahí y ya terminamos con eso. Algunos dicen que este texto está para explicar por qué razón alguien se puede o no se puede divorciar. Bueno, no, ya dijimos que no, acá no explica ninguna razón clara de por qué alguien se divorció o no. No. Algunos dicen que era para evitar que el divorcio fuera una forma legal de adulterio, para que la mujer pasara de un lado al otro y la divorcio y en caso no, te dejaba lo que quiera. Y al final estoy cometiendo adulterio, pero con el aval de los jueces, digamos. Entonces, acá lo que están frenando eso, al inventar todo esto de la carta de divorcio y toda la especie que está acá. Hay algo más que eso, sin duda. En tercer lugar, algunos creen que esto es para evitar adulterios posteriores. Como que el primer divorcio ya fue un adulterio, casarse la mujer con el segundo marido, y ahora, dicen estas personas, al prohibirse a la mujer a volver a casarse con el primer marido, implícitamente se le prohíbe casarse con cualquier persona. Si no se puede casar, este es el argumento, es como dicen ellos, de menor a mayor. Si no se le permite casar con el primer marido, no se le permite casar con nadie. Está como implícito acá. Entonces, esta ley existe para que una persona que ya una vez fue divorciada, no se vuelva a casar con nadie. Otros dicen, para evitar divorcios frívolos, voy por la cuarta, o sea, caprichosos, todo este ceremonia, hacer un certificado de divorcio, todo, y pensar todas las consecuencias. Supuestamente harían el primer marido, toda esta ley, decir, no, pero la voy a pensar dos veces, porque a lo mejor algún día me arrepiento y la ley no me va a dejar volver a casarme con ella. Bueno, es dudoso, la verdad que ya tenían un sistema para evitar divorcios frívolos, que era cobrar dinero, era muy costoso divorciarse. Un divorcio caprichoso costaba mucho dinero. Y ese era el sistema que tenían no solo los judíos, sino todas las culturas. En aquella época íbamos en un momento a eso. En quinto lugar, algunos dicen es para proteger a la mujer. Bueno, sí, en un punto lo del certificado de divorcio, sí. ¿Y para qué con los demás detalles? No hay cansado con decir, le dan un certificado a la mano y ¿por qué todo lo que sigue? Otros piensan, ya lo mencioné, este Piarón, para proteger el segundo matrimonio. Para que la mujer no pensara jamás que podía volver corriendo a la casa del primer marido. No. Este Wenham que mencioné cree que esto existe para evitar el incesto, relacionando otra vez esto con el incesto. Todas estas 7 alternativas que mencioné tienen todas el mismo defecto. No hacen justicia con todos los detalles que hay acá. Dejan algún detalle afuera. Acá hay algo perturbador, que es, de alguna manera hay algo que no entendemos que está por detrás, que está de subyacente al texto, hay algo en común entre el segundo divorcio por aborrecimiento y la viudez de la mujer. ¿Qué tienen en común que una mujer sea divorciada por un hombre porque la odia y que quede viuda? Algo en común tiene eso. Y hay algo distinto entre el divorcio porque encuentra algo indecente del primer divorcio, con el segundo divorcio, que es por lo que la aborrece. Y esto, todo este nudo, digamos, acá que hay en el texto, lo destraba un hombre que lamentablemente murió hace pocos años, llamado Raymond Westbrook. Este hombre dedicó 20 años de su vida solo a estudiar las leyes. La ley de Moisés, el código de Hammurabi, la ley de los egipcios, las leyes antiguas de Babilonia, las leyes de los sumerios, de los asirios, estudió todas las leyes que existen, que tenemos documentos, incluso toda la información y comparó y dice, bueno, ¿qué hace esta ley con el que roba? Y comparó todas las leyes que dicen sobre el robo. ¿Y qué dicen del divorcio? Y vio que había muchas cosas en común. Hay muchas cosas en común, asombrosamente. Nunca debemos olvidar que cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto y saque al pueblo de Israel, el pueblo de Israel había vivido 400 años en Egipto, como esclavos en Egipto, sin Dios, sin Jehová, como un, no sé cómo habrán vivido, yo no entiendo, pero sí sabemos que han tomado 400 años, es una barbaridad, es la historia de Argentina. Argentina tiene 400 años de historia, hasta ahora. Bueno, el pueblo pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto 400 años, sin la ley de Moisés, sin nada, sin revelación de Dios. Y obvio que tomaron las costumbres, y por eso tampoco es extraño que haya cosas similares. Y es notable que cuando Dios inspira su ley, esta ley inspirada por ellos, hay similitudes con otras leyes que ya existían y otras que se hicieron después. De alguna manera Dios, regulando la vida del pueblo de Israel, y algunas cosas modificándolas, y otras similares, son similares. Y este hombre, Westbrook, descubre que sí hay algo detrás que hace que el divorcio por aborrecimiento sea similar a la viudez y distinto al divorcio por alguien decente. Y es el dinero. El dinero. El dinero. Esto es un caso de enriquecimiento ilícito. Deuteronomio 24, de 1 al 4. Acá es un sabandija, un pícaro sinvergüenza, que es el primer marido, que la quiere sacar con dinero a su primera esposa, y después que la mujer se enriquece, le quiere sacar más dinero otra vez, por segunda vez. Parece raro, pero así es. Es muy interesante. Todas las culturas de la época tenían, para desalentar los divorcios, para mantener la solidez de la familia, todos sabían que se han dado cuenta que las familias fuertes hacen que una nación sea fuerte. Cosa que hoy parece que se duda y se destruye hoy la familia. Pero en la antigüedad se habían entendido ellos. Y se dieron cuenta también que el hombre, somos muy duros, es muy difícil. Todos, la historia nos ha dado testimonio a todos, es muy difícil mantener una familia unida. Es muy difícil mantener un matrimonio unido. Es muy difícil, somos tremendos. Ustedes saben, nuestro corazón es terrible. Y es gravísimo que dos pecadores se lleven bien todos. Entonces, en todas estas culturas habían inventado la forma de desalentar divorcios caprichosos, divorcios así como en caliente, digamos así. Que haya consecuencias económicas, castigos, que no sea todo así más, porque el dinero a todos nos preocupa, nos importa, y no es tan fácil de conseguir. Entonces hicieron un sistema, y establecieron en su sistema qué divorcios podían hacerse sin consecuencias económicas y qué divorcios se podían hacer con multas y consecuencias económicas. Había divorcios justificados y divorcios injustificados, divorcios lícitos y divorcios ilícitos. Y los judíos también lo tenían, y eso está otra vez en la Mishnah, en otro capítulo se llama, creo que es la Ketubah, no importa. Y ahí dice, si una mujer, por ejemplo, que no es pecado sexual, si una mujer sale a la calle con el pelo suelto, bueno, con unos remos, pero en aquel momento era indecencia. Si una mujer está en el mercado y habla con extraños, indecencia. Si una mujer maldice a sus padres en frente de otras personas, indecencia. Si la mujer, la esposa, habla tan fuerte en su casa que los vecinos pueden escuchar, es indecencia. ¿Qué significa eso? No es un pecado sexual, la mujer no va a ser, no va a ser estigmatizada en la sociedad como una pecadora, pero es una mujer que le está dando al marido ocasión para divorciarse sin que el hombre le pague nada. Porque el hombre se avergüenza de ella, porque está casado con una mujer que es una necia, o que es una provocadora, lo que sea. Y entonces le permitían los tribunales al hombre despedir a esa mujer, darle carta de divorcio, del primer caso, y despedirla sin un peso, con nada. Y este hombre, el primer marido, eso es lo que hace acá. Encuentra alguna cosa indecente, no un pecado sexual, como les mencioné, y la despide, y se queda con un montón de dinero. A ver. Por otro lado, la contraparte, había formas de divorcio donde el hombre tenía que pagar como una multa y perdía económicamente. Y la mujer salía no solo con la multa que pagaba el hombre, sino salía con todo lo que había traído a ese matrimonio, que era mucho. La dote, que era el regalo de su papá. Miren, brevemente. Dentro de un matrimonio era un contrato y había mucho dinero por medio en aquella época. La mujer traía lo que se llamaba la dote, que era el regalo más importante de boda, que lo hacía el papá de la mujer. Por lo general era toda la vajilla de la cocina, todos los utensilios de cocina, o lo podía hacer algún animal, algún burro, algún animal de carga, algo que sirviera para lo que iba a hacer la mujer como mujer en su trabajo doméstico. Podía incluir algún esclavo o esclava de sacerdote, según el dinero que tenía el padre. Y en raras ocasiones incluía tierra, porque la tierra por lo general lo reservaban como herencia para los hijos varones. Pero podía pasar que la mujer viniera también con una porción de tierra al matrimonio. Además de eso, había dinero de un contrato matrimonial que se ponía de acuerdo el novio con el padre de la novia. El novio tenía que pagar para casarse. Y eso lo vemos hermoso en Jacob, cuando le paga a su suegro, Labán, 7 años de trabajo para casarse con la mujer que amaba. Y al final el suegro primero le da a la hija mayor y tiene que trabajar, se acuerdan, 7 años más. Bueno, eso coincide con todo lo que sucedía en esa época. Se cobraba 50 ciclos de plata por una boda. Era el precio de una mujer. Y algunos dicen, ah, ¿cómo la vendían como un objeto? No, era para proteger a la mujer, no era para venderla como nada. Eso protegía a esa mujer. Porque el hombre que trabajó 7 años para poder casarse con esa mujer, el primer día que se enojaba no le iba a despedir. Ni loco. Tenía que volver a trabajar cuando para conseguirse otra. Imagínense ustedes. Lo protegía la mujer. Pero era un montón de eso, 50 ciclos de plata. Para una persona de pronto rica no era tanto, pero para un obrero eran 7 años de trabajo. Y en algunos casos 10 años de trabajo. Algunos creen que eso también frenaba la poligamia, porque también un hombre, ¿cómo iba a tener más de una mujer? Pobre hombre, tenía que hacer una máquina de trabajar. Y entonces frenaba también eso. Porque tampoco hay tanta legislación sobre la poligamia, pero no está. Muy bueno. Interesante, y aparte de eso había más, todavía había más cosas envueltas. El novio le hacía un regalo a la mujer y eso también implicaba dinero, y eso era de la mujer. Era como un fondo de desempleo, digamos así, o un fondo de jubilación. El hombre, de ciertos regalos que ponía él en la boda, quedaban en propiedad de la mujer por si la mujer sobrevivía al matrimonio. O sea, si esa mujer quedaba viuda, todo eso era de ella, iba a ser para ella, no de los hijos, era de ella. O si el hombre la divorciaba caprichosamente, la mujer salía de ese divorcio con la dote, que era un regalo que le había dado su papá, con lo que él había pagado para obtenerla y con todo lo que le había regalado de ese regalo especial que iba a ser. Y aparte, podía haber, otra vez según determinaba el juzgado, podía haber una multa por divorcio. O sea, el hombre se iba, la mujer, de un divorcio por aborrecimiento, como es el caso del verso 3, se iba con un montón de propiedades, con un montón de pertenencias. Similar a si la mujer quedaba viuda. Si la mujer quedaba viuda, le quedaba un montón de cosas. Y eso hay en común entre el divorcio segundo acá, del verso 3. Si la aborreciere, este último, o si quedara viuda. En los dos casos la mujer quedaba con una fortuna. En el primer caso la mujer salió sin nada, porque el hombre le encontraba quien sea. En el segundo caso la mujer quedó con un montón de cosas. Y el pícaro que la divorció antes, inventando, porque ya determinamos eso, que el hombre inventó, pretendió, fingió que la mujer tenía el indecente. Explicado por ese verbo. Y por eso logró sacarle todo ese dinero. Ahora se entera que esa mujer quedó viuda, o que salió divorciada con ventaja económica, y ese hombre dice, bueno, acá voy, es mi segunda oportunidad de sacar ventaja de esta mujer. La ley dice, de ninguna manera, está prohibido hacer eso, no lo puedes hacer. Ya la hiciste una vez, no la vas a hacer otra vez. Es muy interesante. Para mí es fascinante pensar otra vez que esto sea así. Algunos dicen, no, no puede ser, esto no puede ser. Acá dice que eso, noten ustedes, terminando, porque es abominación delante de Jehová. ¿Cómo va a decir que es abominación algo? La palabra abominación es algo muy pesado, muy serio. Eso se utiliza para pecados sexuales graves, para sodomía, para incesto, para adulterio, para idolatría. Y es cierto, se usa para pecados graves. Se usa 116 veces la palabra abominación en el Antiguo Testamento. Pero se usa también para pecados que parecen no tan graves, como por ejemplo, tener pesas que no son justas. Tener una pesa de 1 kilo que en realidad no es 1 kilo. para estafar a otros, para hacer negocios. Eso es abominación, dice la Biblia. Es abominación. Mentir es abominación. Y así hay un montón de, digamos así, de pecados más sutiles, como la hipocresía, que son abominación. Aparte de los pecados graves. Y acá está diciendo, vos eres un hipócrita, ¿no? Es un farsante. Está diciendo que no permita, que la ley no permite eso porque eso sería una abominación. Y está bien que lo sea. Y coincide con lo que dice en el libro de Deuteronomio, en otros lugares, de lo que también es abominación. Noten nomás acá, el contexto más cercano, Deuteronomio 25, noten ustedes el verso 16. Deuteronomio 25, 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y si usted lee un poquito antes, está hablando de que tu pesa sea correcta. Noten ustedes, verso 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Ni tendrás en tu casa efa grande. Efa es una medida para como un medidor de volumen. ¿Sí? No vas a tener un medidor grande y uno chiquito para hacer tus negocios. Eso está haciendo trampa. Es hipocresía eso. Es engaño a otro. Esa exacta y justa razón que dice tendrás, efa cabal y justa tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios. Cualquiera que está pretendiendo estafar a otro. Bueno, este hombre es un estafador. Y si bien la palabra abominación suena fuerte, pero se usa para un montón de pecados. No solo el pecado sexual. Y también dice acá, terminando, verso 4, 24:4, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La idea es no traerás pecado sobre la tierra. Esa es la idea. Pervertir es hacer que la tierra peque. Eso es lo que dice el original. No vas a hacer que la tierra peque. La idea, la tierra no peca. La idea es una figura de lenguaje que no causará que otros en la tierra que Jehová te da sean incitados o contagiados por el mal ejemplo de la persona a hacer lo mismo. Porque el pecado es contagioso. Porque el otro se entera y dice, mira este. Che, pero este, mira, ¿dónde sacó todo ese dinero? No, este es un fenómeno. Primero divorció a la mujer, se quedó con todo, ahora después se casó con ella, mira, ahora es mi hija. Maestro. Diríamos que no tiene dinero. Qué grosso, este maestro. Y la gente empieza a copiarse. Y Dios dice, de ninguna manera, eso está prohibido. Porque se van a copiar ese tipo de ingenio para hacer el mal. ¿Sí? Bueno, esto tiene implicaciones enormes en la discusión del divorcio que sigue, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si esto es así, y así es, tiene implicaciones muy grandes. Y lo que realmente la Biblia dice sobre el divorcio, porque este otra vez es el texto central sobre el divorcio, ¿no? Ustedes lo que está diciendo, de alguna manera lo que nos importa a nosotros, es que este texto que reglamentó el divorcio durante todo el Antiguo Testamento hasta que vino Jesús, permitió el divorcio. Lo permitió. Lo reglamentó, no lo fomentó, pero lo reglamentó y al reglamentarlo admitió que personas se divorcian. Y lo reglamentó de tal manera de proteger a la parte más débil, que es la mujer, en aquella sociedad. Y era ese tema especial, específico, de que tenga un certificado de divorcio. Y el testimonio de cualquiera, ella estaba libre para volver a casa. Muy importante entender eso, muy importante. Ahora uno dirá, pero eso es una contradicción, porque en Malaquías dice que Dios odia el divorcio. Bueno, tenemos que meternos en Malaquías. Vamos a hacerlo en dos semanas. Dios, dice Malaquías, traduciendo también la manera, odia el divorcio. Pero si Dios odia el divorcio, ¿cómo puede ser que lo permita? Y lo regule como lo vemos acá, bueno, tenemos que meternos ahí. Pero la semana que viene vamos a, otra vez como mencioné, vamos a tratar de entender cómo puede ser que una persona, voy a sacarlo a los tres, un esposo llegue a aborrecer a su esposa. Y la verdad que todos sabemos que sí, pues, es terrible, si sea de Dios. Y es posible que una esposa llegue a aborrecer a su esposo, que se odie. Que fantaseen con la idea de que el otro se muera de una vez por todas. Es posible, es triste, pero es posible. Tremendo. Así es el corazón humano. y queremos meternos en esa dimensión tan triste y oscura, pero por otro lado queremos hablar de nuestro maravilloso Dios y lo que la Biblia nos enseña, de que así como nuestro corazón es tan perverso y tan voluble y cambiable, de no poder ni dormir pensando en tu novia, puede llegar al punto de no poder dormir pensando cómo hacer para sacarla de encima. Así es el corazón, ¿no? El ser humano. Queremos hablar también de cómo es posible con el Señor cambiar eso. ¿Por qué es posible? Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entender esto que estamos hablando. Que dice tu palabra. Hay tanto peso emocional en esto que hablamos. En cada uno de nosotros, Señor, hay como una noción, una conciencia moral que nos has puesto, que en todos nosotros, Señor, de alguna forma todos entendemos que el matrimonio es algo sagrado, que es algo precioso a tus ojos, es un tesoro y que debe ser cuidado y protegido. Y también todos entendemos que ningún divorcio puede ser algo bueno, algo deseable, algo que nos haga bien. Todos lo entendemos. Todos lo sospechamos y lo queremos entender realmente, llegar al punto de estar tranquilos y seguros de cómo tú ves todas estas cosas, cómo ves nuestra vida, cómo ves nuestra familia, cómo ves lo que cada uno de nosotros hacemos o hemos hecho en el pasado. Y con tu ayuda, Señor, con los medios de la gracia, limpiar nuestro corazón de las consecuencias de nuestros pecados, de los errores. Y también con tu ayuda, Señor, entender cuál es la perspectiva de acá en más para la vida de nosotros, cada uno de nosotros, especialmente los que ya algún día se han divorciado, que han llegado aquí en esa condición ya. Que tú, por favor, nos enseñes, nos ilumines, nos ilustres en la mente, la mente de cuál es, qué es lo que la Biblia dice que es posible para cada situación, Señor. De los que estamos aquí, los que escuchen algún día esto, que tú, por favor, nos digas. Oramos en el nombre de Dios.